A esta hora ponemos en marcha una nueva edición del programa Hablando de Laredo, espacio para la política local. Ya saben, se los recuerdo, cada semana nos acompañan pues uno de los grupos municipales de la Corporación Pejina. Y hoy es el turno de Unidos por Laredo. Es un grupo municipal compuesto por tres concejales, Ramón Arenas, Lucas Royce y Rosalía Díaz. Y con nosotros está su portavoz, Ramón Arenas. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros nuevamente, Tomás.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Laredo, si te parece bien. Actualidad política y actualidad en general, haciendo una, bueno, pues en primer lugar yo te pediría, pues respecto a la actualidad política, la noticia más destacada en las últimas semanas ha sido pues ese acuerdo de gobierno al que se ha llegado con Hacemos Laredo, que ha pasado a formar parte del equipo de gobierno. No sé si quieres hacer una pequeña valoración sobre ello, Ramón.
Tomás, yo me brindo a cualquier cosa que tú quieras preguntar, hacer las valoraciones. Para eso estamos. Somos representantes de un grupo político que es Unidos por Laredo y defendiendo los intereses de Laredo, afrontamos todas las situaciones en el ámbito de la esfera local, ¿eh? Entonces, esa es un aspecto del gobierno local que ya casi no es actualidad, que ya se ha desactualizado. Sí. Nosotros lo dijimos, y cuando se llegó a ese acuerdo con Hacemos Laredo, dijimos que los grupos municipales son total y absolutamente libres y autónomos, ¿eh? Como grupos municipales. Lógicamente tiene que haber una dinámica democrática y una higiene de transparencia en todo lo que van a hacer. Entonces, yo entiendo que Hacemos Laredo ha tomado una decisión total, absolutamente libre y autónoma, como digo, con sus propias leyes, de ahí viene la autonomía, y han decidido entrar en el equipo de gobierno les ha aceptado o les ha invitado, y no tenemos nada más que decir.
Y la primera, el resultado primero de ese acuerdo de gobierno, pues ha sido la aprobación de los presupuestos generales, aunque después, durante el pleno de presupuestos, vimos que ese acuerdo fue mayoritario, ampliamente mayoritario.
Sí, yo a veces voy a utilizar una expresión muy laredana. Yo a veces alucino, y siempre lo digo, alucino sobre todo con la incoherencia de los políticos, ¿eh? Cuando antes era A, ahora es B, luego C, luego cambian y tal. Eso lo que genera es un descrédito del político, porque no sigue una directiva, una directriz, y no es coherente con aquello que ha dicho antes y con respecto a lo que dice luego. Yo me acuerdo cuando estaba el señor González en la oposición, en la anterior legislatura, solamente, y recuerdo, se aprobó un presupuesto municipal, que me parece que fue el del 2020, si mal no recuerdo. Bien, como yo digo, lo escrito se lee, porque luego las palabras las lleva el viento, y luego uno dice, donde dije Diego, digo Diego, y cambia, tal. Nosotros estábamos en la oposición, una oposición leal, al igual que la que estamos haciendo ahora, apoyando todo lo que hay que apoyar para Laredo, para el progreso y el desarrollo de Laredo. En aquel momento, a pesar de que fuimos críticos con alguno de los aspectos del presupuesto, lo recordará la gente que estuvo en el pleno o simplemente acudiendo a las actas, pero de los grupos municipales de la oposición fuimos los únicos que lo apoyamos. Curiosamente, Miguel González, que ahora dice que ir en contra de aprobar los presupuestos es ir en contra de Laredo, él no cumplía con esa palabra, con esa premisa, porque no los apoyó. Entonces, por eso digo,
fueron los presupuestos de la pandemia, por cierto.
Pues sí, fueron los presupuestos de la pandemia. Sí, un tiempo duro que la gente ya nos olvidamos, pero sí nos marcó y nos definió mucho en muchísimos aspectos. Pero bueno, yo por eso quiero decir que el presupuesto, al final, puede parecer ahí como un documento mágico que va a transformar el municipio. No, si el presupuesto es muy sencilluco. El presupuesto es tirar de una hoja Excel y decir cuánto ingresamos, tanto, por qué conceptos, por este, por lo otro, por lo demás acá, por lo demás allá, cuánto gastamos, los gastos corrientes, igual que en una economía doméstica, cuánto nos sobra, 80.000, 100.000, 400.000. Entonces, eso es lo que llamamos inversiones. No es ni más ni menos. Por lo tanto, aquí, en un acto de responsabilidad de cualquier equipo de gobierno, es ni más ni menos que sacar bien las cuentas. Es decir, por estos conceptos, capítulo primero, impuestos directos, capítulo segundo, impuestos indirectos, capítulo tercero, tasas, etcétera, 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 ingresamos tanto. En este caso concreto, nosotros hemos aprobado 22 millones de euros, casi 23 millones de euros. En el 20 se aprobaron 21 millones. Y luego viene, cuando la matan, que los gastos tienen que ajustarse precisamente a esos ingresos. ¿Qué sucede aquí en este presupuesto? Que nos daría mucho tiempo para estar comentándolo.
Un presupuesto que Unidos por Laredo apoyó el día 22 de enero, aunque claro, me imagino, Ramón, que Unidos por Laredo no está de acuerdo con los presupuestos al 100%.
No, siempre lo he dicho, Tomás, y quizá me hayas escuchado alguna vez. Yo para cruzar, he puesto tantas veces este ejemplo que la gente se puede acordar. Yo para cruzar el Atlántico quiero un transatlántico, con piscina, con jacuzzi, etcétera. Amigo, como se hunda el transatlántico, a mí dame un madero para agarrarme. Prefiero un madero que no ahogarme. Entonces, prefiero un mal presupuesto que no tener presupuesto, porque está un poco más ajustado. Pero en los presupuestos también tenemos que ser coherentes y ser realistas. ¿Por qué? Porque si tú estableces que en este presupuesto nosotros vamos a hacer una inversión de 426.000 euros, que es lo que se tiene previsto de la inversión, corcho, si tú has hecho con carácter presupuestario de presuponer que vas a ingresar 500.000 euros por la ola, tienes que estar muy seguro que a lo largo de ese año vas a ingresar esos 500.000 euros. Y yo digo, si para aprobar la ola, el desarrollo es largo. ¿Por qué? Simplemente, y por no extendernos mucho, aparte de todos los estudios que haya que hacer, lo primero será hacer una ordenanza de la ola, porque no la tenemos. La ordenanza que teníamos de la ola era una ordenanza ya del año 2000 o por ahí, donde se establecía una parte del Laredo, donde se establecía la ola.
Además es regulación de aparcamiento de verano, la RAB.
Sí, bueno, tiene Ola, Ota, Ora, sí. Tiene muchísimos nombres en diferentes municipios. Al final, sí, es la regulación del
espacio. Aquí era de verano nada más, ¿no?
Sí, se establecía en el verano. Sí. Quiero decir, por centrarnos un poco en este aspecto de los presupuestos, en este aspecto de debilidad presupuestaria. Nosotros vamos a hacer unas inversiones fuera del gasto corriente de 426.000 euros. Tenemos previsto, dentro de lo que vamos a ingresar, 500.000 euros, que se supone que vienen de la ola, de la regulación del tráfico, del espacio público,
de aparcamiento.
Pero lo que digo es que, claro, si eso lleva un proceso largo, como es, aparte de otras muchas cuestiones, de la instalación de las máquinas que haya que poner, etcétera, etcétera, lo primero que va a haber que hacer es una ordenanza, va a haber que aprobarla, y eso ya sabemos que conlleva unos tiempos. Tienes que ir a comisión, tienes que ir a pleno, tienes que sacarla al público, el público puede hacer alegaciones, tiene que volver otra vez a pleno para que sea definitiva. Si no, va a un recurso contencioso administrativo, porque puede haber alguna empresa que se encuentre dolida o dañada y puede ir allí y tal. Una vez que haces eso, tendrás que ir a una licitación o se le va a dar a dedo. Va a venir una empresa y se le dice, a usted le damos, habrá que ir a una licitación. ¿Cuánto tiempo lleva la licitación? Si no hemos empezado todavía a una partida presupuestaria que está prevista, si no hemos empezado a poner las mimbres para hacer ese cesto, ¿realmente este presupuesto se ajusta a la realidad? Porque claro, si nosotros, como insisto, 426.000 euros tenemos presupuestados para inversiones y tenemos previsto ingresar 500.000 euros por la ola y no se han empezado todavía los trabajos, lo veo difícil que se cumpla este presupuesto.
¿Sois entonces escépticos sobre la posibilidad de que la ola entre en vigor en el presente ejercicio?
Yo, en un alarde de realismo y de objetividad, lo que veo es que poner en marcha la ola lleva tiempo. Luego, hay que tener en cuenta que el año tiene 365 días, 12 meses. Y si la ola se llegara a aprobar, ¿cuándo se podría llegar a...? Tú imagínate, que lo veo muy difícil, que la ola se ponga en marcha en julio. Entonces, claro, de julio a diciembre es cuando vamos a ingresar esos 500.000 euros, por ejemplo, en julio, pero que sería muy optimista, ¿entiendes? Me has preguntado por los presupuestos y yo lo que digo es eso, que realmente los presupuestos lo que tienen que ser son realistas, porque al final hacer los presupuestos lo hace el interventor con la ayuda del tesorero y fundamentalmente lo que hace es ajustarse a la realidad. Tanto ingreso, tanto gasto, y luego tengo una partida presupuestaria que son las inversiones. Tampoco es muy complejo y de hecho es que mucha gente piensa que los presupuestos es ese documento mágico que va a transformar la realidad y el mundo. No, sí. Tú te das cuenta que hemos estado sin presupuestos y, bueno, muchísimos ayuntamientos están sin presupuestos. ¿Y qué hacen? van tirando de las modificaciones de crédito, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Quiero decir que el presupuesto al final no es la panacea. Hay que tener un buen presupuesto, hay que ajustarle a la realidad, porque es un poco lo que establece la realidad económica del municipio de Laredo, pero tampoco hay que ir más allá, porque yo me acuerdo que, bueno, el día que se aprobaron los presupuestos, que bueno, luego, claro, todavía no han entrado en ejecución, yo no sé si habrá habido, nosotros no hemos hecho ninguna alegación, puesto que lo aprobamos, yo no sé si habrá habido alguna alegación. Si hay alguna alegación, tendrán otra vez que volver a comisión, tendrán otra vez que volver a pleno. Por lo tanto, ahora, hoy, al día 20, ¿cuántos estamos? 20 de febrero, 20. Estamos con los presupuestos prorrogados y no pasa nada, Y es posible que si hay alguna alegación, pues igual nos vayamos febrero, marzo, abril. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque se van tirando de las modificaciones de crédito. No obstante, digo, hay que tener un presupuesto y hay que hacer un presupuesto ajustado a la realidad.
Bueno, en las últimas semanas hemos escuchado críticas procedentes de Unidos por Laredo, por ejemplo, respecto al proyecto Region Horizon, que se ha anunciado y se está desarrollando desde el Ayuntamiento de Laredo, como uno de sus participantes principales, y criticáis que esto se esté vendiendo como si fuera un logro del actual equipo de gobierno, Ramón.
Bien, lo has matizado bien, porque si no yo te iba a matizar. Lo has matizado bien. Porque claro, nosotros para nada, en absoluto, estamos en contra del proyecto Regen, sino todo lo contrario, bendito sea Dios, que nos vengan de Europa 400 y pico mil euros para la Puebla Vieja, ¿entiendes? Por supuesto, pero lo has matizado. Lo que no estamos de acuerdo es que a nadie, y menos el alcalde, se atribuyan méritos que no son propios, que son ajenos. En este caso concreto, el proyecto Regen es como aquel que llega a inaugurar una obra, a cortar la cinta, pero no ha hecho nada. Entonces, realmente no hizo nada, se ha encontrado con ese proyecto. Y lo que criticamos es la sobreactuación de este alcalde, fundamentalmente, no tanto del equipo de gobierno, sino de este alcalde. Pero lo que sí que pedimos es un poquito más de cordura, dejar de hablar tanto, hacer más cosas y, fundamentalmente, no ponerse medallas que no le corresponden. Porque, por un lado, tenemos esa subvención de Regen, que no le corresponde, sino que se la ha encontrado. Podría ir diciendo muchas más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, tampoco se puede mentir o distorsionar. Como ha salido en la prensa, Laredo tiene una subvención de 1.300.000 euros para impulsar políticas activas. Oiga, es que usted... De empleo, sí. Es que eso viene de atrás. Tampoco ha hecho usted nada, ¿entiende? Y eso viene del gobierno de Cantabria. Entonces, en ese sentido, somos críticos no con el proyecto Regen, quiero dejarlo claro, que creo que ya lo he dejado, sino con la sobreactuación y ponerse medallas que a uno no le corresponden. Y es un poco más, es más humilde y más sabio reconocer el mérito de los demás y decir, pues gracias al trabajo que se ha hecho con anterioridad a mí, pues hemos llegado a este punto y nos beneficiamos todo el municipio de Laredo. Pero no querer yo decir, no, es que esto es gracias a mí, cuando no es mentira,
Vemos mucha tirantez, se aprecia desde fuera, entre Unidos por Laredo y el equipo de gobierno, ¿cómo? En especial el Partido Popular.
¿Cómo no va a haber tirantez? Cualquiera que conozca cómo funciona Unidos por Laredo sabe que nosotros estamos trabajando constantemente en un ámbito fundamentalmente positivo y constructivo, dando ideas, dando proyectos, aunándonos a las ideas y los proyectos que son positivos. Entonces, el que salga diciendo el alcalde con todos los medios que tiene, y además pagados por el Ayuntamiento de Laredo, porque claro, hay que ver, podría decir las cifras de lo que está pagando en publicidad, que lo vamos a decir, claro, evidentemente, porque mira... claro, este es un tema que da para mucho, entonces voy a intentar no perderme. ¿Por qué estamos molestos? Estamos molestos porque el alcalde miente con total y absoluto descaro, como un bellaco. ¿Y por qué miente? Porque cuando dice algo que no se puede acreditar, que no se puede demostrar, eso es una mentira. Cuando él ha dicho que Unidos por Laredo ha presentado más de 100 y pico escritos para ir en contra de lo que está diciendo el ayuntamiento, que solo lo demuestre con uno. Solo lo demuestre con uno de los 100 y pico escritos. Los 100 y pico escritos consisten en hacer propuestas, en decir que retiren las pasarelas de la playa porque nos se están deteriorando, que hay que arreglar algo, que hay que hacer mociones y tal. Nunca, 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 desde que se conformó esta corporación, Unidos por Laredo se ha opuesto a ningún proyecto. En absoluto, a ninguno. Por lo tanto, está diciendo totales y absolutas mentiras. Y luego, Es increíble, pero la gente lo tiene que saber y lo tiene que conocer. Y posiblemente si siguen en esta actitud, pues llegará al defensor del pueblo o a no sé dónde llegará. Pero que no nos haya dado ningún expediente de todos los expedientes que hemos pedido, ninguno solo, ni uno solo, cuando por ley se sabe que tú pides un expediente, porque tienes derecho como concejal, entonces el alcalde te lo puede denegar en un plazo determinado, y si no te lo deniega, te lo tiene que dar, tiene un plazo de 5 días. Entonces, lo que no es de recibo es que estemos pidiendo y solicitando expedientes, por ejemplo, el de la página web, el contrato de la página web del Ayuntamiento de Laredo, de Imago, pues lo hemos pedido y requete pedido y tal, pues no nos lo dan. O sea, ¿qué misterio hay ahí?
Estuvisteis discutiendo, al hilo de esto, estuvisteis discutiendo en pleno la posibilidad, la propuesta de poder consultar los expedientes telemáticamente, algo que no salió adelante.
Bueno, esto de verdad, es que ahora como...
¿Lo presentabais vosotros?
Sí, pero sí. Sí. La verdad es que ahora los expedientes están digitalizados, O sea, ya la papelocracia ya pasó a la historia, ahora lo que manda es la digitalización. Y lo que hemos pedido, ni más ni menos que pedíamos que el reglamento municipal se ajustara a esa realidad, a la informatización y a la digitalización. Y decíamos que los expedientes, en lugar de que nos den en papel y gastar tinta y gastar papel y al final matar árboles para crear ese volumen de papel innecesario, lo que solicitamos, y además teniendo el Ayuntamiento de Laredo una plataforma digital como la que tiene, lo que solicitamos era modificar en el reglamento que la entrega de los expedientes se hiciera de forma digital. No nos lo aceptaron. O sea, ¿quieren seguir con el papel? ¿Realmente alguien puede entender que lo que hace Unidos por la Red, bueno, pues vamos a facilitar el trabajo de todos los empleados públicos, vamos a eliminar todo el papel? Porque claro, cuando tú solicitas un expediente, 423 del 23, por ejemplo, para entregarte, lo único que hay que dar es un botón, para que tú puedas aceptar como lector que no puedes modificar ningún expediente ni nada. Pues, curiosamente, el equipo de gobierno se negó a ello. ¿Por qué? Porque lo que predomina es lo que estamos viendo, un total y absoluto oscurantismo. Bendito sea Dios, cuando yo criticaba de oscurantismo al anterior equipo de gobierno, pero nos daban, tardaban, pero nos daban la información.
Bueno,
es que esto llevamos 7 meses y no nos han dado ningún expediente. Es que esto es increíble.
Yo echo atrás mi memoria en los años que llevamos aquí hablando de la actualidad política local, y todos los grupos de la oposición, yo creo que siempre se han quejado de la tardanza en la respuesta a esas solicitudes de expedientes. No sé si con razón o sin razón, pero yo creo recordar que esto siempre ha ocurrido.
Puede ser que se dé una tardanza a la hora de entregarte los expedientes. Lo que no es admisible es que no te entreguen ningún expediente, que llevamos, creo que son 7 meses. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de que no te den, de que no sepa, de que no quiere que sepa nadie lo que se está urdiendo dentro del ayuntamiento? Eso es muy raro, de verdad.
Bueno, hoy mismo hemos conocido que el ayuntamiento, el jurado del concurso convocado por el Ayuntamiento de Laredo, ha seleccionado ya los 5 proyectos finalistas para la reparación, para la renovación del paseo marítimo de Laredo. Vosotros también hablasteis de esa acción, ¿no?, de esas obras, y pedíais más accesibilidad al equipo de gobierno, ¿no?
A ver, como vuelvo a decir otra vez, y me gusta porque lo que se constata, esa es la veracidad. Lo otro son lo que alguien dice, la última ocurrencia y tal. Hay que ir a los programas electorales. Es sencillo. La gente, hay mucha gente que guarda los programas electorales. Hay que ir a los programas electorales y ver que el único partido que había llevado la propuesta de la renovación integral, el del paseo marítimo, era Unidos por Laredo. Es así de sencillo. ¿Se puede decir más alto? Sí. ¿Más claro? Difícil. Entonces, nosotros estamos contentísimos de que se haga eso, porque al final, yo lo decía en plan sarcástico y en plan broma, nos han robado las ideas. Ojalá, ya veo que nos están robando muchas ideas, pero ojalá nos roben más ideas del programa electoral.
De hecho, Ramón, corrígeme si me equivoco, esgrimisteis esta razón para aprobar los presupuestos. Dijisteis que, bueno, esto estaba de acuerdo con vuestro programa electoral y que por eso aprobabais los presupuestos.
Sí, no, es más, cuando tuvimos una reunión con el alcalde, la única que tuvimos con respecto a los presupuestos, porque yo le dije, venimos por deferencia, pero esto se tiene que tratar en comisión y que todos los grupos se enteren de todo lo que dicen todos y cada uno de los grupos y tal, y por deferencia fuimos. Y allí dijimos, bueno, si realmente fuera la renovación integral del paseo marítimo, que nos parece fundamental, una de las cosas fundamentales, entonces nosotros estaríamos dispuestos a aprobar los presupuestos, y así lo hicimos. Se dieron las dos circunstancias, ¿no?
La accesibilidad, ¿qué pasa con
no lo que sí, qué sucede? Que es un tema un poco técnico, porque a la hora de valorar los proyectos se valoraban diferentes aspectos, y nosotros vimos que uno de los aspectos fundamentales y que nosotros habíamos llevado en una moción en la legislatura pasada, que era un plan de accesibilidad para el paseo marítimo, tanto para acceder al paseo marítimo desde las calles como para acceder desde el paseo marítimo hasta la playa. Y estaba en ese proyecto, estaba muy muy poco valorado, ¿eh? Te podía decir de 1 a 100, pues igual estaba valorado en 15 o en 10.
En las bases que elabora el ayuntamiento.
En las bases de la licitación de la elaboración del proyecto. Entonces nosotros lo que hicimos un escrito, claro, nos estudiamos muy bien ese proyecto con la ilusión que teníamos por ese proyecto, pues claro, trabajamos mucho sobre él y vimos que dentro de las bases la puntuación para valorar la accesibilidad era muy pequeña, era muy baja. Y lo que solicitamos por escrito, y no hicimos alarde de ello, porque no creo que lo publicitamos ni dijimos nada. Simplemente mandamos un escrito al Ayuntamiento de Laredo diciendo que se debía de dar más entidad al tema de la accesibilidad, muchísima más entidad. Entonces, si son 100 puntos lo que se da a cada uno de los aspectos, puede ser la estética, puede ser el mobiliario, puede ser yo que sé, pues tendría que darle mucha más valoración al tema de la accesibilidad fundamental. Y se le había dado muy poco. Hicimos un escrito diciendo que, por favor, se hiciera más hincapié en dar accesibilidad a ese proyecto del paseo marítimo. Bueno, ahora que lo dices, que el alcalde ha dicho otra de las mentiras, porque es que se caracteriza por ser un gran mentiroso, sino que lo demuestre, que nosotros nos habíamos opuesto, es que me entra la risa, nos habíamos opuesto a la renovación, a la obra de la renovación integral del paseo marítimo. Pero ¿alguien se puede creer que eso sea verdad? Cuando nosotros ha sido uno de los proyectos estrellas que queríamos, entonces yo, caer en ponerse uno medallas de lo que no le corresponde, o de mentir, pues al final, yo lo que digo es que antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Por eso, no solo en la vida, en la vida familiar, en la vida de la amistad, sino también en el ámbito político, lo que tienes que ser es veraz, porque en el momento que te cogen en una, automáticamente pierdes el prestigio y te desprestigias y te dicen, ah, eso será mentira, será verdad. Y nosotros sí, lo que intentamos desde Unidos por Laredo, y lo hacemos y lo cumplimos, es ser veraces, ¿eh? Y lo que decimos, como a mí me gusta, se puede constatar y verificar.
Bueno, me gustaría también preguntarte, Ramón, por otra propuesta que ha hecho Unidos por Laredo, asunto de protección civil, creación de protección civil, un cuerpo de protección civil aquí en Laredo. Cuéntanos.
Es increíble cómo en Cantabria, yo creo que eran 50, cuando preparamos la moción, creo que eran 50 y pico municipios en Laredo que tienen equipos
en Cantabria.
En Cantabria. Y 50 y pico municipios que lo tienen, ¿no? Grupos de protección civil. Y aquí que en Laredo no lo tengamos. Entonces presentamos una moción, ni más ni menos, pues para que desde el Ayuntamiento de Laredo se dieran los pasos para conseguir ese grupo de protección civil, que por ejemplo le tiene Colindres y funciona muy bien, ¿no? Y estamos a la espera realmente de que se tenga en cuenta esa propuesta para que se lleve a cabo. Pero bueno, a lo largo de esta legislatura hemos ido haciendo muchas propuestas de este tipo, y veremos a ver si hay alguna que se puede llevar a cabo. Me preocupa lo del plan, no sé si me lo ibas a preguntar, pero como veo que se nos ha ido el tiempo y me has dicho antes, Ramón, ¿quieres que te pregunte algo concreto? Y yo te he dicho, no, lo que tú quieras y tal. Hay un tema que nos preocupa, que es el plan director del asfaltado. Que sea, vamos a decir, entre comillas, vendido a bombo y platillo.
Sí.
Y que estamos contentísimos, ojalá se ejecutara un plan director del asfaltado y tal, que por cierto, Ha dicho que lo llevaban en su programa electoral, el alcalde. Otra mentira, pero bueno. Y yo dice, ¿pero cómo puedes decir que el alcalde miente con tanto descaro? Pues bueno, que vayan al programa electoral del Partido Popular y vean si hay algún plan director de asfaltado. No hay, o sea, eso es mentira. Entonces, ¿por qué voy a decir yo que lo llevamos en el programa electoral cuando no lo llevamos? Mira, Unidos por Laredo llevaba el plan director de la Iglesia de Santa María, el plan director de la Puebla Vieja, el plan director del arbolado y zonas verdes, el plan director de instalaciones deportivas, el plan director de limpieza y conservación y mantenimiento de mobiliario urbano, plan director de acondicionamiento y renovación de las diferentes rutas de senderismo. Pero eso que yo digo se puede constatar y verificar. Se va al programa electoral y dice, corcho, yo, entonces, ¿por qué voy a mentir y voy a decir que es que llevábamos el plan director? Pero a veces no lo entiendo. Me preocupa por qué. ¿Por qué me preocupa? Porque se va el tiempo. Es que aquí ya lo he dicho, Tomás, yo no sé qué pasa aquí, que cuando entras por esta puerta el tiempo se difumina y ya son las 8. En un minuto. Hemos estudiado muy bien el plan director del asfaltado. Hay, en principio, 28 actuaciones. No son 28, son muchas más, porque en la última, en una de ellas, se han metido unas cuantas actuaciones. Pero vamos a decir, para que la gente no se haga un lío y la gente se entere, son 28 actuaciones previstas, que suman un total de 150.000 metros cuadrados en redondo. 151.000 metros cuadrados. En concreto, 151.980 metros cuadrados. Y se dividen en 9 actuaciones que realmente se tiene planteado, y esto es lo que nos preocupa, que en alguna de esas actuaciones, de las 28, 9 solo, se plantea hacer una renovación del saneamiento antes de hacer el asfaltado. Y en las otras 19, que suman 83.690 metros, se prevé aglomerar sin realizar el saneamiento. Vamos a ver, esto nos parece una total y absoluta chapuza. Lo voy a decir otra vez. El hecho de que se vaya a asfaltar una carretera y no se haga el saneamiento, no se renueve el saneamiento, nos parece una total y absoluta chapuza. ¿Por qué? Porque es pan para hoy y hambre para mañana. Yo me acuerdo, en la época que estuvimos gobernando, que yo estuve gobernando, hicimos varias obras. Una de ellas, que se acordará a la gente, es la que iba desde el Carlos V. Yo, sin ser concejal de obras, era el responsable de la obra. Porque tienes que estar encima, atenderla y tal. Yo no era concejal de obras, que era de personal, régimen interior, mundo de la mar y tal. Pero era responsable de esa obra, como lo fui, y ya lo he dicho más veces, de Callejilla, de Merenillo, de San Francisco, del arreglo del antiguo ayuntamiento. Pues bueno, era el responsable de esa obra. Esa obra, yo no sé si tú te acordarás, Tomás, o los o quienes nos escuchan, era, el tramo iba desde el Carlos V hasta el hospital. Se levantó todo el asfaltado, se saneó total y absolutamente, se hizo el encintado nuevo, se hizo el mobiliario, el arbolado nuevo, etc. Sería una locura ir única y exclusivamente a asfaltar sin hacer el saneamiento. ¿Por qué? Porque aquí la cuna de las tuberías de saneamiento es arena, Y entonces, todos esos tubos de fibrocemento, que llevan ya muchos años y años y años, pues tienen mal ajuste y luego mal acunamiento, de tal manera que con el paso de los coches, de los camiones y tal, que se va moviendo, en el momento que haya una filtración, hay una erosión de arena y hay un blandón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer 19 actuaciones previstas en el plan director de la Puebla Vieja de 83.000 metros de los 151.000 metros sin arreglar el saneamiento? Eso nos parece una total y absoluta torpeza y es inasumible. ¿Ese es el plan director que se está vendiendo? Porque, claro, yo voy a los diferentes medios, vamos a hacer un plan director, vamos a hacer el asfaltado. Claro, luego vas a la letra pequeña y eso es como los contratos del seguro, me cachis 10. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, pues eso solo por decirte uno de los aspectos y porque se nos ha ido el tiempo, pero podríamos ir un poco más profundizando en el asunto.
Un minuto, Ramón, porque hemos empezado un poquito tarde además. Un minuto para preguntarte, porque me has dicho, sí, yo te pedía antes de empezar que, bueno, si tenías algún tema así que no querías dejar en el tintero. Me has dicho además que no tenías muchas ganas de hablar y veo que eso no se cumple nunca. Pero lo que sí me has dicho,
que iba a ser moderado en el hablar.
Pero lo que sí me has dicho, que querías hablar del tenis.
No, el ¿qué tenis, pasa con el mira, tenis? El tenis nos preocupa y vamos a ver, lo escrito se lee, y lo que puedes leer lo puedes constatar, la realidad. Yo venía pidiendo durante muchos meses que en la página de la transparencia se publicaran los contratos menores, porque claro, primero por ley, existe la ley de que tienes que publicar cada trimestre todos los contratos menores, si no muchos ayuntamientos no publicarían nunca nada. Pues bueno, me costó muchos escritos, y ya sabes que yo puedo decirte el número de registro de entrada, y bueno, insistimos, oiga, que se tiene que publicar los contratos menores. Bien, cualquiera puede poner en internet, que nos escuche, página de la transparencia de Laredo. Ir al ámbito de la contabilidad, ir y buscar dónde se encuentra una de las pestañitas, que no es muy difícil, sí, porque es muy intuitivo, y ver los contratos menores.
No por trimestres.
Por trimestres. Ahora tenemos publicados dos trimestres, sí, el tercero y el cuarto. Y podrá ver el dinero que se ha gastado el Ayuntamiento de Laredo en el procedimiento del tenis. Creo que había, sacaba la cuenta, lo tenía, no lo he traído escrito, pero yo creo que eran como 40 procedimientos, creo, 30, 40 procedimientos donde se constataba el pago que se va haciendo a los diferentes procuradores, abogados, y venían por ahí facturas de 500.000 euros. Mucho dinero, nos está costando el tenis muchísimo dinero. Y lo que nos preocupa es que gracias al oscurantismo de este alcalde se está reuniendo con los propietarios o representantes del tenis y no ha dado ninguna información. ¿A qué acuerdo se pretende llegar? ¿Por qué se hace de espaldas a los ciudadanos? Ahora tiene a uno en el equipo, tiene uno de los grandes conocedores del tenis, una persona que fue condenada por prevaricación por dar la licencia de primera ocupación, el señor Juan Ramón López Revuelta. Le tiene ahora en el equipo de gobierno, y en el equipo de gobierno sabemos que se están repartiendo por delegaciones las comisiones, y hay una que es la del tenis. ¿Qué le va a hacer? ¿Presidente de la comisión del tenis? Lo que no se entiende es que se nos oculte y que no se diga al municipio, al pueblo de Laredo, que es el directamente afectado, de qué se está hablando en esas reuniones. Tiene la obligación de informar, porque, para acabar, ahí hay dos, vamos a decir, dos equipos diferentes. Uno es el equipo de los propietarios del tenis y otro es el equipo de los propietarios del municipio de Laredo, entre comillas propietarios, los representantes del municipio de Laredo, Y lo que tienen que hacer ambos es, ni más ni menos, que defender los derechos que tiene cada uno de ese equipo. Evidentemente, no se corresponden. Los fines que pueden tener los propietarios del tenis no se corresponden con los del Ayuntamiento de Laredo. Entonces, si tú no se corresponden y chocan, el hecho de que hagas alguna cesión en tus derechos, lo que va a hacer es beneficiar al otro y perjudicarte a ti. Entonces, lo que no sabemos es de qué se está hablando.
Más información pedís. Bueno, Ramón, nos vamos. Te agradecemos que hayas estado con nosotros una semana más y bueno, te emplazamos a seguir en contacto con Radio Laredo y bueno, pues seguiremos atendiendo a la actualidad de Laredo.
Pues nada, decirte, Tomás, yo estoy encantado y además sé que son muchos los ciudadanos de Laredo que siguen este programa, curiosamente, porque luego te lo comentan en la calle, te he escuchado, tal. Y además de ponerlo en directo, luego lo ponéis el domingo y a mí me parece muy bien que vengan. Siempre apostamos, porque todos los grupos municipales tengan voz y voto aquí, y que digan cada uno de forma libre lo que quieran, siempre muy respetuosa con el resto de los partidos y siempre ajustándose a la realidad, a la verdad.
Ramón, gracias. Hemos hablado hoy con el portavoz del Grupo Municipal de Unidos por Laredo en el Ayuntamiento Pejino. Este programa, efectivamente, se volverá a emitir el domingo a las 11 de la mañana y desde mañana miércoles estará también en nuestra página web para que lo puedan escuchar cuando quieran en radiolaredo.com. Ahora hacemos una breve pausa y vamos con las noticias del día.